17 minutos quedan para llegar a las 4 de la tarde. 2-1 ganó el Valencia el pasado viernes al Villarreal. Y la verdad es que hemos pasado un buen fin de semana, que lo podemos haber pasado mejor con los colchones de New Colchón, que es una tienda de nueva apertura. La abren ahora enseguidita para mediados de marzo, final de esa semana, principio de la que viene, en la avenida Pérez y Valera número 160 de Valencia, con promociones espectaculares de un 80% de descuento en colchones de stock, unos colchones que son una maravilla, que te van a quedar a precio, vamos, que es que te lo vas a querer llevar ya. Y tienen también otra promoción de colchón más canapé a 249 euros. Son fabricantes de colchón. New Colchón, avenida Pérez y Valera 160 de Valencia. Ya los iremos presentando cada día aquí en Tribuna Deportiva. Curro Torres, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El eterno optimista, Curro, cuando ganamos a mí me gusta decirlo, ¿eh? Porque la semana pasada tú ya decías que hay que jugar contra Villarreal, que yo te decía. Lo he visto contra el Atleti y, joder, van a otra velocidad respecto al Valencia. El fútbol como es, sí.
Bueno, pero la culpa es del Valencia, por el cual el Villarreal no se sintió cómodo, creo, en el partido, en gran parte del partido. Creo que el Valencia hizo un partido muy completo. Ya no así por el resultado, lógicamente, cuando tienes el resultado de esta manera, ves las cosas de una manera diferente, pero si analizas bien el partido, creo que el Valencia hizo un buen partido.
Te iba a preguntar precisamente por el partido entero, Curro, porque nos hemos quedado con el gol de Guedes en el 91, el uh-huh. penalti y lo de Soler en el 85, con Maxi provocándolo, pero honestamente a mí el partido me pareció un poco aburrido, pero ¿a ti te gustó el equipo? O sea, en el campo, bueno, pues, ¿te gustó?
Sí, a mí me gustó. Me pareció ser más valiente que en otros partidos, yendo en todas las ocasiones a apretar arriba. Quizás en algunos momentos esa presión le faltaba algo más de intensidad para que el Villarreal no se sintiese demasiado cómodo a la hora de poder salir, pero creo que fue más valiente. Bueno, estuvieron en ese sentido, creo que más atrevidos, y luego, bueno, no es que con balón estuviesen excesivamente, pero tampoco lo venían haciendo anteriormente, pero creo que hicieron las cosas mucho mejor, sí.
Del partido, Curro, te quiero hacer algunas preguntas, no solo futboleras probablemente, pero sí que tienen que ver con el fútbol y el VAR. ¿Qué te pareció el penalti? Porque igual que el partido, bueno, te lo termina sacando a última hora, pero te pudo matar ese penalti de Gallá. Si luego Cilesen no está bien, ya antes del descanso Paco te hace el 0-2 y te aniquilan. Pero ¿qué te pareció el penalti de Gallá?
Bueno, yo creo que opino como la mayoría de la gente. Es que no tenemos claro realmente cuándo son y cuándo no. Para mí no es penalti, justamente. Pero hemos visto justamente en este fin de semana, hemos visto muchas situaciones bastante complicadas, con diferentes decisiones. Y mira, te voy a ser sincero, Héctor. Yo creo que cuando la gente, la afición, ¿no?, el aficionado, creo que es normal que pueda no entenderlo. Al final, las personas que están trabajando ahí, lo único que te queda es resignación, acatar lo que te van a decir, porque no van a cambiar absolutamente nada, temor en muchas de las ocasiones, incluso cuando metes algún gol o cuando te ocurre alguna cosa a favor, estás todavía pendiente a la hora de que tomen una decisión diferente, porque muchas veces ocurren cosas en la jugada que no te das cuenta, pero lo único que nos queda, sobre todo a las personas que están ahí, es acatarlo, y sobre todo que no varíe, ¿no?, de pensamiento. Yo creo que una de las cosas buenas que le ocurrió al equipo es que no se vino abajo, que no se fue del partido y que siguió trabajando bien para poder conseguir, yo creo que, una merecida victoria.
Te pregunto, cambiando el tema del VAR, Curro, qué importante para el Valencia la actuación de Cilesen, porque con todo lo que llevamos uh-huh. durante el año, con la portería, las dudas que ha dejado Chaume, que él, por cierto, a mí me cuentan que él tiene una sensación de que se ha sido muy injusto con él, porque él cree que ha dado mucho más al equipo de lo que le ha quitado. Pero eso es normal, ¿no? Eso, Curro, jugador es egoísta, va a pensar eso. Pero después de una temporada con muchas dudas, el partido de Cilesen, y sobre todo que se culmina con una victoria del equipo, porque si llegamos a perder, pasa más desaparecido. Pero que se culmine con 3 puntos, como que cierra un poco el debate de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, ¿no?
Sí, hombre, lógicamente. Siempre viene bien que las asociaciones de futbolistas puedan ser buenas para uno propio y para a nivel colectivo, para en toda la general. Yo también pienso un poco en las asociaciones de, como has nombrado Jaume, en muchas ocasiones creo que bueno, al final los fallos de los porteros o los errores, ¿no?, que podamos ver de los porteros se ven mucho más. También condiciona también un poco el rendimiento del equipo y en ese sentido pues también va un poco ligado. Pero bueno, al final el entrenador decide poner a uno a otro, ha decidido poner a Cidesen. También había habido ciertos ciertos comentarios en el partido del Getafe hacia él, pero es cierto que el otro día pues tuvo dos, tres actuaciones de buen nivel, salvando en muchas ocasiones al equipo, ¿no? Pero para eso están, lógicamente, los porteros están para eso. Lo que queremos, sobre todo toda la gente, es que le lleguen lo menos posible para que tenga que intervenir poco durante los partidos. A mí es una de las cosas que, por poner un pero a ese partido, pero que lo veo ciertamente normal, es que bueno, el Valencia en la segunda parte sobre todo da un pasito y se tira un poquito más hacia adelante, lógicamente deja algo más descubierto la zona de atrás y le llegan con cierta facilidad dos o tres veces que sí que es verdad que pudieron matar el partido.
Cambiando de la portería, nombres propios, Guedes. Curro, yo cada vez que le veo hacer cosas como la del viernes, a mí me enfada.
Yo creo que nos sentimos un poco, no sé cómo explicarte, yo creo que nos da pena en ese sentido, ¿no?
A mí me da rabia.
O rabia, sí, bueno, bien, igual no me he explicado bien, sí, puede ser rabia, ¿no? Nos da rabia que un futbolista de estas características no lo estemos disfrutando, ¿no? O no está aprovechando él también esa oportunidad para darnos el rendimiento que yo creo que todo el mundo esperamos de él, ¿no? Luego vemos el otro día y es verdad que cuando sale, no sé si, bueno, a mí la impresión que me da es que no está acertado. En las dos, tres balones siguientes no está de todo acertado. Sin embargo, en la acción del gol, pues, se ve realmente lo que es él, ¿no? Cómo finaliza. Una acción para mí mal defendida por parte del Villarreal, pero que finaliza de una manera extraordinaria.
Chaume Costa no le defiende bien. Pero luego con la zurda, hay que clavarla.
Exacto,
ahí,
le da demasiado espacio para irse por su zurda y lógicamente luego no te esperas que un futbolista diestro, que él siempre, el 95% de veces se suele ir hacia ese perfil, termine de esa manera, ¿no? Pero creo que tiene demasiado espacio un futbolista que en pocos metros capaz de sacarte el espacio suficiente para poder tirar y luego tira francamente bien.
Curro, como ya sabes que somos muy falleros aquí en Valencia, tú ya sabes que aquí ya estamos hoy sacando la calculadora, ¿a que sí? ¿A que ya lo sabes?
Bueno, estáis desde el primer día. No hace falta que sea fallas.
Claro, pero tú ahora mira la clasificación. El Valencia es decimosegundo con 30 puntos. El Eibar, que es el decimoctavo, que es el primero que baja, tiene 22. Vamos a ver qué hace esta noche el Alavés, que es el que podría ganar al Betis. Partido difícil, pero lo podría ganar. Y entonces el ecuador del descenso, en vez de en 8, serían 6 puntos. Pero si esta noche pierde el Alavés o empata y se queda con 23, bueno, pues en vez de 8 serían 7 puntos. Pero ya es una distancia sideral cuando quedan 36. ¿Entiendes que el aficionado quiera mirar hacia arriba?
No.
Pero ya no. No,
no, no, no, es que me parece muy atrevido. No, 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 yo sigo ahora mismo, el pensamiento creo que se tiene que tener sobre todo es conseguir los puntos necesarios para estar aliviado. Y a partir de ahí, bueno, ya veremos a ver lo que te da, pero todavía quedan muchos puntos, muchos partidos, hemos visto altibajos dentro del equipo. Entonces hay que ser muy cauto, trabajar bien, preparar bien la semana y a partir de ahí tratar de sacar el máximo rendimiento en el siguiente partido. Cuando no tengas conseguido el objetivo principal que creo que se ha convertido esta temporada, a partir de ahí veremos a ver hasta dónde es capaz de poder llegar. Pero sería para mí, yo por lo menos no pienso en eso, sino solamente en cumplir con el objetivo.
O sea, ¿tú crees que lo que queda de temporada, el Valencia lo que tiene que hacer es sacar los puntos?
Es que todo va por... Va a pasar todo por ahí, Héctor. Al final, todos los pasos que quieras dar, por mucho que quieras subir, vas a tener que pasar primero por salvar la categoría, por cumplir ese objetivo que se había puesto con muchísimas dudas durante esta temporada. Entonces, no merece la pena. Podemos hablar, podemos debatir, sí, los partidos, bueno, pero yo creo que lo principal es ir pensando en el siguiente fin de semana, conseguir otros 3 puntos, intentar sacar más puntos todavía para estar más tranquilos a esa zona de abajo y a partir de ahí, bueno, seguir creciendo hasta donde dé, pero hemos visto muchos altibajos en el equipo, porque ahora de repente no se gana en dos partidos y te puedes convertir otra vez. Es verdad que tienen que ganar los demás también, ¿no? Pero cuando llega ese último tramo, cada vez es más complicado el poder ganar y cuesta, ¿no? Cuesta a todo el mundo y incluso a los de arriba ganar a los de abajo.
O sea que, como es lógico, el equipo no te ofrece ahora mismo las garantías para pensar que va a ganar dos seguidos, porque no lo ha hecho en todo el año.
Ojalá, no. Yo sabes que soy optimista y pienso que el siguiente partido se va a conseguir tres puntos, pero como ha habido, me repito otra vez en lo mismo, yo creo que ha habido muchos altibajos, ¿no? De ver un buen Valencia, a verlo, bueno, bastante mal lo que ha ofrecido en algunos partidos, pues bueno, es imprevisible en ese sentido. Entonces, yo sería bastante cauto. Vosotros es normal que podáis hacer cabras, pero yo en ningún momento pensaría en eso. Va a ir todo de la mano, pero primero tienes que conseguir el primero.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona el equipo. Yo te quiero preguntar varias cosas más, Curro, pero ya no tienen que ver solo con el fútbol. Del Levante, como te pregunto todas las semanas, un poquito por lo que viene, ¿qué partido dibujas el próximo viernes? Porque Valencia tiene Gallarra, Chich, Soler... una pregunta que se me ha quedado por hacer, que la tenía anotada. Oliva, hemos hablado mucho de los fichajes.
Muy bien.
Realmente le vimos esa acción, porque no tuvo más, pero...
Pero bueno, no es una suficiente acción para ver, por lo menos ver algo, ¿no? De él. Hay que verlo diariamente en los entrenamientos, pero también quizás tenga una oportunidad, ¿no? Contra el Levante de poder demostrar.
Si no te ponen a ti,
yo creo que salió bien.
Tiene que jugar, ¿no?
Sí, en teoría sí, pero bueno, no sabemos tampoco lo que tiene en la cabeza Javi para ese sentido. También podría jugar más. Yunus en banda derecha, no sé, pero en teoría.
Pero que no juega ninguno, Curro. Soler y Rachid, que caen los dos.
Sí, caen los dos. Entonces me imagino que sí que jugará Oliva. Y creo que el otro día tuvo la oportunidad, salió bien. Tuvo también, yo creo que las acciones positivas como la del otro día también refuerzan al futbolista, le hace crecer y a ver si en el siguiente partido por lo menos le vemos hacer un partido completo, un partido bueno, regular. Bueno, el otro día la acción que hace la hace bastante bien, elige muy bien cuándo dividir, el pase en el momento adecuado. Bueno, yo creo que estuvo bastante bien.
No es de decir, como alguno que ha dicho, madre mía, con la jugada que ha hecho no entiendo cómo no ha jugado ni un minuto desde que ha llegado aquí. No.
Bueno, sí, tenemos que decir por un futbolista, por una jugada puntual, no sería lo más justo, ¿no? Yo creo que ese rendimiento de la semana, del rendimiento de los partidos, bueno, al final Javi es el que lo ve entrenar diariamente y saber de su rendimiento. También es verdad que lo que habíamos hablado durante las semanas pasadas, que hay futbolistas que le pueden costar algo más el poder entrar, el poder acoplarse, ¿no? De momento los tres fichas que se habían llegado no han estado, ¿no? No se les ha visto, o se les ha visto en cuentagotas en ese sentido. Entonces, por algún motivo también tiene que ser, también es verdad que puede ser que confíe más en los futbolistas que estaban jugando.
Curro, ahora me quedan dos que tienen poco que ver. Una, el Levante. Semana que viene, ¿qué partido dibujas? Como te decía, tenemos Rachi, Soler fuera, Gallá en izquierda fuera, Maxi arriba fuera. No puede jugar, sanción 5 amarillas. Tiene que cambiar mucho. Es casi un 40% del 11 que se te cae.
Bueno, es una oportunidad para la gente que no venía con tantos minutos de reivindicarse, sumarse, porque quedan, como has dicho, muchos puntos todavía por delante y de ayudar en este momento que se necesita. Pero bueno, ellos después de la eliminación, después del partido de ayer contra Real, que bueno, a pesar de perder 1-0, pues fue un partido bastante flojo por su parte. Vamos a ver cómo reaccionan, ¿no? No sabemos si a nivel mental también pues les ha podido afectar más de la cuenta o si realmente bueno hacen punto y aparte y se centran y bueno, a mí me parece un equipo que está ofreciendo muy buenas garantías, que lleva un año regular y que ofrece buen fútbol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo salen y sobre todo qué es lo que eres capaz tú de ofrecer, ¿no? La gente que, como te comento, la gente que tiene que entrar ahora por las bajas, tiene que ofrecer un buen rendimiento y un derbi siempre, ¿no?
Y Curro, ahora te cambio el tercio, pero me tienes que ser sincero, ¿eh?
Siempre intento serlo, ¿eh?
Tú tienes redes, Twitter, Instagram. No me digas que no estás flipando en colores. Con Tunku y toda la historia de... No hemos hablado, ¿eh? Bueno, yo no hemos hablado del tema, lo prometo, ¿eh?
No.
Eso
no,
ahora en
no,
directo.
No, para nada. Últimamente pasan muchas cosas en el entorno del Valencia. Mira, yo te voy a ser sincero. Todo el que venga y si es así, si al final puede venir y viene a sumar, a hacer las cosas bien, oye, bienvenido. Yo creo que en el mundo del fútbol de hoy en día se tiene que estar abierto sobre todo gente que venga, por lo que he leído, por lo que pude escuchar, que tenemos el equipo donde ha estado, le ha gustado dar y rodearse de gente de fútbol. Yo he visto, ¿no?, la trayectoria que tiene, y realmente las cosas las ha hecho bien. Cogió un equipo que no tenía prácticamente nada y ahora lo ves y es un club con grandes cosas, ya no porque ha sido campeón ahora, sino porque el estadio que tiene, las instalaciones que tiene, el equipo, estuvo allí Pablo también jugando. Bueno, yo creo que como mínimo a todo el mundo se le tiene que dar la oportunidad de poder hacer las cosas bien. Es verdad que venimos de una época donde podemos estar recelosos, ¿no?, de cualquier situación que pueda ocurrir, pero a la vez tenemos que también estar abiertos a poder recibir a gente que pueda querer hacer las cosas bien, ¿no?
O sea, que de momento no sabes mucho, pero...
No sé mucho, yo solamente sé lo que decís o lo que podéis comentar, no más. Pero no sé por qué, a mí no me parece, si realmente llegan, bueno, que vaya a hacer las cosas mal.
Lo que parece evidente es que un cambio es urgente, ¿no?
Bueno, por lo menos es recuperar un poco otra vez la identidad, ¿no?, como club. Yo creo que no tiene por qué ser, aunque sean gente que no hayan estado aquí o que no sean de aquí, no hacen las cosas bien, en sentido. Creo que hay mucha gente de fútbol que puede hacer bien las cosas y yo creo que la vida, ¿no?, en general está enfocada en ese sentido. Y bueno, yo también me estoy expectante para ver un poco, ¿no?, si realmente es verdad que puede venir, a ver qué es lo que es capaz de poder hacer, porque el Valencia, digamos o no, siempre tiene mimbres para poder hacer cosas muy buenas dentro del club, desde los más pequeñitos hasta el primer equipo, ¿no?
Curro Torres, como siempre, un auténtico placer. Vamos a ver cómo avanza esta historia en los próximos 3 meses, qué es lo que ocurre realmente con todo ese tema del príncipe, no príncipe, y qué termina haciendo Peter Lim con su paquete accionarial. Un abrazo muy grande, Curro. Vamos a ver qué pasa
en el próximo
Levante. Cuídate, hasta ahora.
Muy bien, hasta luego.
Pues con nuestros amigos de Matma Higiene Profesional, ya sabes que te tienes que proteger ante el COVID-19 de la mejor manera posible, con las FFP2 que tienen ellos de oferta, pero que con el descuento tribunero todavía están más de oferta. El precio ya es, no es que sea el mejor, es que es el mejor de los mejores del mercado, con diferencia. Las mascarillas, las más recomendadas, las mejores, las que mejores transpiran, las que más te protegen y protegen a los demás, FFP2, en su tienda online, con el código tribuneros, matmahigiene.es. Hago una breve paradita y ahora enseguida regresamos aquí en Tribuna Deportiva, como cada lunes, con el rincón del profesor, el rincón de Jesús Bernal.
Escucha bien, el New Colchón, hasta 400 euros de descuento directo en la compra de colchón más canapé. Y liquidación de colchones de stock con hasta un 80% de descuento. Paga cómodamente hasta en 12 meses. Y convéncete en casa. Tienes 30 días para probarlo en pijama. Además, si vienes de parte de Tribuna Deportiva, tendrás un regalo. Estamos en Peris y Valero número 160. New Colchón. Nuevos tiempos. Nuevos colchones.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Nemetízate con el diseño. La aventura. Nemetízate. De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo. Nemetízate. Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas? Nemetízate.
¿Buscas más rentabilidad en tus inversiones, además de tener una vivienda en una de las mejores playas de España, con campo de golf y un magnífico centro ecuestre? Oliva Nova y Construcciones Hispano-Germanas es tu solución. Construcciones Hispano-Germanas te garantiza por contrato el 5% de rentabilidad anual durante los 5 primeros años por la compra de tu vivienda en Oliva Nova. Más información visitando nuestra web en chg.es o llamando al 900-100-376. Oliva Nova y Construcciones Hispano-Germanas. Te sale rentable.
¿Buscas un precio justo para construir la casa de tus sueños? Inex Construcción a tu disposición. Con más de 30 años de experiencia, la relación con nuestros clientes siempre se ha basado en la confianza y transparencia. Queremos ser tu constructora. Llámanos ahora al 650-437-098 o contacta con nosotros en www.inexconstruccion.com. Inex Construcción. Construimos tu futuro.
Vuelve a sonreír sin miedo. En Clínica Vital Tres Forques trabajamos para ti porque somos diferentes. Odontología conservadora, infantil, periodoncia, endodoncia, implantología y rehabilitación oral. Trabajamos sin dolor y cuidamos tu sonrisa. Presupuesto y forma de pago a tu medida. En Valencia, calle José María Mortes Lerma, número 15. Vitaltresforques.es. Más de 10 años cuidando tu sonrisa. También trabajamos con compañías de seguro dental.
¿No descansas bien? ¿Necesitas cambiar el colchón? No lo dudes e invierte en tu descanso. En Sofás Ortiz Montesinos encontrarás los mejores colchones del mercado, además de tener los mejores y más actuales sofás nacionales en piel y tela. En Sofás Ortiz Montesinos encontrarás los mejores colchones y sofás del mercado al mejor precio. Además, por ser tribunero, tienes un descuento especial y un obsequio. Pásate por la Avenida Barcelona 14 de Museros y vas a invertir en tu comodidad.
¿Estás buscando la mejor juguetería de Valencia? Jugando con Arte es tu lugar. Son una tienda especializada de juguetes y productos para peques. Encontrarás juguetes educativos, juguetes de madera, manualidades, artículos para bebés y todo lo que imagines. Primeras marcas nacionales e internacionales. Jugando con Arte está en la calle Humanista Mariner 5 de Valencia. Pero también los puedes encontrar en Instagram, en @jugandoconarte, en Twitter, @jugandoarte y en su web jugandoconarte.es. Un rincón de magia en Patraix.
¿Buscas innovar en tu empresa o trabajo? La innovación siempre ha sido una necesidad para las empresas en un entorno tan dinámico y digital, y más en los últimos tiempos. Pero, ¿cómo innovar en la empresa? Quasar Dynamics puede ayudarte en ello. Desde tecnologías comunes como una página web o una aplicación, hasta tecnologías emergentes. Quasar Dynamics te ayudará en la planificación y ejecución de un plan de innovación para tu empresa o negocio. Si la innovación es una inquietud, no lo dudes. Llama al 722-797-806 o entra en quasardynamics.com.
Minutos pasan de las 4 de la tarde. Tenemos el rincón de Jesús Bernal como cada lunes con Luge Energy. Ya sabes que si tienes coche eléctrico, estás pensando en comprarte un coche eléctrico, necesitas que te instalen un cargador para poder cargarlo, lógicamente, y olvidarte de la gasolina por todas. Luge Energy es tu empresa. Valencianos apoyan Tribuna Deportiva, apoyan lo nuestro. Lugeenergy.com, por ser tribunero, 15% de descuento. No lo dudes. Tengo ya por ahí al otro lado de lo telefónico al profesor Jesús Bernal. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Héctor, buenas tardes, Esther, buenas tardes a todos los oyentes de Tribuna Deportiva y a todos los simpatizantes, que son muchos, de Tribuna y de este rincón. Y si me permites, pues a nuestra compañera, a nuestras familias y a todas las oyentes del programa, feliz Día de la Mujer.
Qué bonito, sí señor. Muy bien, Jesús. Oye, me sumo a esa felicitación del Día de la Mujer.
Claro que sí.
Que ya hemos hecho extensiva en la primera parte del programa y que haremos todavía más ahora en el ratito dedicado que tendremos posterior al rincón de Jesús Bernal para el fútbol femenino. Palmó el femenino, una lástima el sábado, pero bueno, hoy le daremos su, como se merece, su hueco al fútbol femenino. Jesús, ¿ha visto mucho fútbol este fin de semana? Yo estuve ayer viendo el Atleti-Real Madrid con un penalti, igual que el que le pitaron allá, pero ayer no lo pitaron. Vaya, una cosa muy rara y de esas cosas extrañas. ¿Pero qué fútbol ha visto este fin de semana?
Ese partido solamente vi los últimos minutos porque estaba viendo otros y bueno, al final he podido descansar también, cuidar un poquito la garganta que hace falta porque el viernes está ahí el derbi, pero sí que he podido ver varios partidos, 4 o 5 en concreto, y hoy me reservo uno porque esta noche hay un Inter Milano contra Atalanta de Bérgamo. Eso es un partidazo y no me lo pierdo porque ahí hay sinónimo de goles, espectáculo.
Sí,
no me lo pierdo.
No pasa nada. Oye, te pregunto, pero esta noche, pero ¿qué ha visto el fin de semana?
Al fin de semana, pues
digo, ya me ha limpiado, digo, ya no hay fútbol, digo, no he visto nada.
No,
Jesús.
Sí, el sábado 6 goles, el clásico de la Bundesliga, Bayern Múnich 4, Borussia Dortmund 2, un partido trepidante, Héctor, 6 goles, 2 killers del área como Lewandowski, 3 goles y Haaland 2 goles, con un doblete en el minuto 9, que luego se retiró lesionado. La verdad es que el poderío rematador del noruego es brutal, es su gol número 19 de este auténtico depredador del área. Y bueno, y Lewandowski pues respondió con otro doblete en la primera parte y sentenció al final para situar de nuevo al Bayern en cabeza de la Bundesliga. Hizo un hat-trick emocionante porque el 2-2 se mantuvo, ojo, hasta el minuto 88, iban empatados, pero el Bayern, pues gracias a esos múltiples recursos ofensivos que tiene, pues puso el broche al partido con Lewandowski, con su hat-trick, se llevó el balón a su casa, y es el gol 31 del que sigue siendo indiscutible rey del gol de la Bundesliga. Ese es el primer partido que vi, que fue un partidazo, Bayern 4, Borussia Dortmund 2.
No está mal. ¿Qué más, Jesús? ¿Qué más has visto este fin de semana?
Pues luego, en cuanto terminó ese, dije, voy a ver la Juve contra la Lazio, con Cristiano Ronaldo en el banquillo por decisión técnica por primera vez de temporada, pensando yo creo que en el partido de Oporto, lógicamente, y emergió la figura del español Álvaro Morata, que con un doblete, una asistencia, le dio la vuelta al tanto inicial de Correa, del Lazio. La verdad es que, bueno, veíamos a Morata y se vistió como aquel, como diría aquel de Cristiano Ronaldo, le dio a la Juve una victoria de 3 puntos muy necesarios para no decir adiós al Scudetto, y bueno, Morata con un golazo a la contra y un penalti, y luego una asistencia, pues fue el gran protagonista del partido, ha recuperado su mejor punto de forma, ese que asombró al inicio de temporada, en el que marcó un buen número de goles, ahora suma el madrileño 14 goles, que está muy bien en la Serie A, 10 asistencias entre 3 partidos disputados, y es clave para Andrea Pirlo, ¿no? Y ojalá siga así, porque luego en la Eurocopa, pues con nuestra selección española, lo vamos a disfrutar. O sea, eso de la Liga Italiana, hoy me reservo los 2 equipos que más goles marcan, que es el Inter contra el Atalanta, eso lo veremos hoy. Y luego, pues ayer domingo, quería ver el Tottenham 4, Crystal Palace 1, y bueno, ahí vimos a un futbolista que yo me acordaba de Guedes, digo, Gareth Bale, ¿no? A ver qué psicólogo ha acudido para que le llame Guedes y se recupere, porque es que Gareth Bale anotó un doblete, lleva 6 goles en sus últimos 6 encuentros, con un Harry Kane, 16 goles, 13 asistencias, tuvo soberbia, anotó 2 goles, 2 asistencias, y además, pues digamos que superó a Bruno Fernández como el jugador que más goles, asistencias ha sumado en esta Premier League. 16 goles, 13 asistencias. Y bueno, ha tardado en llegar, pero no sé por cuánto tiempo, pero hay que disfrutar de haber recuperado para el más alto nivel, paso a un futbolista como el galés, como el señor Bale, ¿no? Está acallando esas lógicas críticas que recibió por su bajo rendimiento durante los primeros meses de la temporada, que eran lógicos, y ahora pues José Mourinho lo ha recuperado de lesiones anteriores y después del partido dijo, ¿y qué le ha dado usted a Gareth Bale para que sea ahora un jugador como era antes, de top? Y dice, pues lo he recuperado de las cicatrices psicológicas, lo dijo así, ¿no? Se quedó tal cual, con lo cual pues me viene esto mucho a lo de Guedes, pero bueno, cicatrices psicológicas y estamos viendo a un Gareth Bale. El domingo es el derbi londinense ante el Arsenal y un auténtico partidazo. Luego vi un rato el Manchester United, que en concreto Solskjaer le tiene tomada la medida a Pep Guardiola, firmó su tercer triunfo.
0-2, ¿verdad?
¿Perdón?
0-2, digo, Jesús.
0-2, es que cada vez que va al City a jugar, o sea, el United al City le gana, cortó la racha de su eterno rival después de 3 meses impecable. Y la verdad es que insuperable. Bueno, el City va a ganar la Premier League, pero su rival, el United, pues dijo, voy a dar un capricho, y encima en el derbi firmó un triunfo incontestable, ¿no? En el Etihad. O sea, un equipo muy bueno, dio la cara para confirmarse en la segunda plaza y romper la racha del City. La verdad es que está muy bien. Y luego, pues, en Francia no hubo Liga, hubo Copa. Y quería ver dos partidos muy interesantes, que fueron la Liga Danesa, que también es una liga que sabes que me gusta mucho, el Brøndby 2, Fútbol Club Copenhague 1, jóvenes jugadores en el Brøndby, interesantes futbolistas del Copenhague. El Brøndby es primero con 41 puntos, el Copenhague es cuarto, el Midtjylland es segundo con 39. Este es un partido en el que lo ves y siempre se sacan conclusiones positivas. Si conoces lo que hay ahí, los 22, ¿no? Entonces siempre al final hay jugadores jóvenes para apostar por ellos como hacen otros equipos europeos, y por eso tenía muchas ganas y me encantó de ver ayer domingo el Brøndby 2, Copenhague 1. Y no lo vi, pero celebramos todos los que amamos el fútbol. Tú también, Héctor, el Rangers celebró ayer domingo su primer título de la Premier escocesa desde 2011, con el técnico, un gran técnico que yo creo que se va a hacer cargo del Liverpool, como Steven Gerrard, ¿no? 58 puntos en 32 partidos, selló su título 55, pero que los Rangers, que están invictos en la Liga esta temporada, le han negado al Celtic su décimo título consecutivo, ¿no? Entonces, pues el Rangers está vivo también en la Europa League, tiene un gran entrenador, Gerrard, que ya fue un grandísimo jugador, y ojo a este equipo porque ha arrasado la Liga Escocesa y va a llegar muy lejos en Europa League. Me alegro porque ese fútbol total a mí me gusta.
Mira, Jesús, es una de esas ciudades que he tenido la suerte de visitar en los últimos años, Glasgow. Estábamos con un buen amigo, que le mando un abrazo, a Víctor de Meliana, pues como no, 5 kilómetros andando del hotel donde nos esperamos hasta Goodison Park, ¿es? ¿Cómo es el campo de él?
El del
Rangers.
Ibrox Park.
No sé por qué me ha salido Goodison Park, no sé con qué lo he liado. Ibrox Park. Y fuimos andando, o sea, estuvimos una hora andando, cruzando la ciudad, el río que pasa y demás. Es una maravilla y llegamos. El campo está en una barriada muy antigua de Glasgow. Y luego, te prometo, ese estadio todo de ladrillo, ladrillo rojo, antiguo, es de esos campos que me he quedado con ganas de entrar, simplemente de entrar, de verlo. Olía a fútbol desde fuera. Y, sí, sí, sí. Y ahí, bueno, nos encontramos a varios aficionados que simplemente estaban alrededor. Y no había fútbol ni nada, era por la noche el Valencia-Glasgow, te acordarás, Jesús, hace un par de temporadas en Europa League, que ganó luego 0-2, sí, que además marcó Sobrino aquel partido.
Sí. Me acuerdo.
Recuerdo perfectamente, ese estadio respiraba fútbol por fuera, y es una de esas ciudades que respira fútbol, ¿eh? Y me gusta todo esto que cuentas, y sobre todo lo voy siguiendo con Steve Gerrard, sinceramente no sabía que se había proclamado campeón de la Liga Escocesa, porque no he estado tan pendiente. Pero es uno 20 de esos,
puntos.
Casi
20
nada.
Puntos, estoy contigo. Le ha sacado, y yo creo que los que hemos rebasado los 50, yo no he estado en Escocia nunca. Es una liga que, bueno, que siempre me ha gustado, pero yo quiero ver alguna vez. Igual que he visto un River Boca y un Boca River en directo allí en la Bombonera y en el Monumental, yo quiero ver un Rangers Celtic y un Celtic Rangers. Quiero ir cuando sea, pero quiero ir ese pelo con público, lógicamente. Porque eso yo creo que me vendré súper contento.
Y tanto que sí. Jesús, jugador de la semana.
Pues bueno, nos vamos a Bélgica. Hay un futbolista que está destacando, se llama Lucas Enmecha, Enmecha se escribe, Enmecha con una N al principio. Es un jugador pieza clave en el Anderlecht de Vincent Kompany, ¿recuerdas? El exjugador del City.
Sí.
Es un joven delantero alemán-inglés que tiene 22 años, que pertenece al Manchester City, que lo cedió en octubre, cedido por Pep Guardiola, precisamente a su exjugador, a Kompany, le dijo, llévatelo un año, este jugador le hemos fichado en el City por algo, tiene cosas muy interesantes, ha jugado en la selección inglesa sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 y sub-21, y mira por dónde, que al final eligió jugar con Alemania sub-21, y ahora mismo es el delantero centro titular de Alemania sub-21, después de jugar 4 partidos con la sub-21. Entonces, Pep Guardiola le dijo a su exjugador, a Kompany, que se lo llevase, porque tiene, y bueno, Kompany también le conocía, tiene cosas muy buenas, y bueno, está anotando muchos goles, y la verdad es que es un jugador muy muy interesante de esta liga, ¿no? Ahora mismo, hablo de memoria, lleva 13 goles, creo que lleva 13 goles en unos 30 partidos que ha disputado, y bueno, es responsable más de un tercio de la producción ofensiva de directa del Anderlecht en la Liga. Es un jugador que tiene, como te decía, 22 años, ocupa muy bien los espacios, tiene gran potencial ofensivo, está en su mejor momento, con la confianza altísima. Y bueno, es un jugador que ya debutó con el City en la Copa de la Liga la temporada 2017-18. Luego en abril de ese mismo año, 2018, debutó en la Premier League unos minutos. Pero ahora mismo, cuando veas jugar este próximo Europeo Sub-21 Alemania, pues acuérdate, Lucas en Mecha, es un jugador que tiene cedido el City. No sé si volverá, pienso que le falta un año o quizás dos para poder jugar en el City. Pero ahora mismo su valor de mercado, atención, equipos españoles que puedan pedir la cesión, son 8 millones de euros. Pero este jugador se ha decidido, ¿eh? Se ha decidido porque el Anderlecht no va a poder comprar y está hinchándose a marcar goles. No es el máximo goleador, porque ahí está el gigantón Onuachu en la Liga Belga con 25 goles. Un día te hablaré de este futbolista que mide 2-0-2 y de otro jugador que medía lo mismo. Eso, un día te contaré esa nota. Pero ahora mismo él es uno de los jugadores más destacables de la Liga Belga y por eso lo que quiero destacar esta semana. Lucas en Meca.
Jesús, te pregunto por las preguntas que van llegando. Se me había olvidado hoy poner el tweet para que la gente vaya haciendo sus preguntas y la gente está preguntando, Jesús. O sea, lo bueno es que la gente dice, no hay hilo, pues yo le pregunto directamente al profesor. Así que, si te parece, vamos a ir planteando las preguntas que han ido llegando y como ahora ya subió el tuit, seguro que van a ir poniéndolas. Pero te voy planteando las que van llegando, ¿te parece?
Sí, sí.
Dice Jesús García. Pregúntale al profesor qué opina del primo de Haaland que juega en el Molde de Noruega. Esta pregunta ya te la hicieron, pero es muy jovencito, ¿no?
Sí, yo es que no lo he visto jugar en directo, lógicamente, pero está metiendo muchos goles. Al ser Haaland lo que es, pues llama mucho la atención. Pero es un futbolista que está en edad cadete. Creo que está ya jugando en juveniles, por lo que leo. Yo lo he visto en el White Scout, mete muchos goles, apunta muy alto, pero estamos hablando de un jugador que sí que tiene muy buenas condiciones, como Haaland cuando tenía su edad, y que al final pues puede ser un jugador muy interesante, pero todavía muy joven. Yo creo que tiene 15 años. No, yo creo que no llega a los 16. Y en edad juvenil. Pero sí, un potencial de la emergente cantera noruega que saca muy buenos futbolistas.
Te pregunta Diario en Valencianista, profe, ¿cómo puede afectar al Valencia el descenso del Mestalleta? Los chavales no tienen culpa, hacen lo que pueden, a una cuarta división y posiblemente a una quinta. No le vamos a jugar frente al Ibiza del Hércules que al Saguntino o al Paterna.
Sí, por supuesto, vendrán aquí a nuestro pueblo, seguramente al Gerardo Salvador, entre otros campos, pero yo creo que, bueno, ahí será. Pues este año es un equipo, yo no lo he visto jugar, pero es un equipo, me dicen, muy joven, con juveniles, con gente con mucha proyección, pero no es lo mismo foguearse y venirse, aunque sean jugadores veteranos, a equipos ya bien cuajados, como es la segunda B, que jugar en una tercera, es mucho más difícil. Con lo cual, es una patata caliente que tiene ahí la academia y que, vamos, es como si los equipos de los grandes, un Real Madrid-Castilla o un Atlético Madrid-B, o un Barça B, pues en lugar de estar en segunda B, tenían que estar en segunda A. Estos que te digo, pues están en tercera división, con lo cual es un paso atrás para toda la cantera.
Más preguntas, que no paran de llegar ya, Jesús. Ha sido poner el tuit, la gente no para. Pregúntale al profesor si ficharía a Juan Sánchez como director deportivo. Yo ficharía a Jesús Bernal, y Juan Sánchez sabe mucho, pero yo ficharía a Jesús Bernal.
Juan Sánchez le conozco como jugador, ha estado en el club, no puedo opinar porque no sé cómo es su trabajo, pero bueno, es un buen amigo, ¿eh? Y es un amplio conocedor también del fútbol, por supuesto.
Más, no te has mojado mucho, ¿eh, Jesús?
No, es que no puedo, ¿qué voy a decir yo? Si yo no tengo ni voz ni voto para elegir, ni para poner, ni para quitar. Con lo cual, pues bueno, yo, los aficionados es normal también, muchas veces vienen en exjugadores pues a posibles, está claro, pero también hay más gente, ¿eh? No digo que no sea Juan Sánchez, que es ha sido secretario técnico, un buen director deportivo y gente pues que sabe de fútbol, que eso es lo importante, de eso se trata.
Sentimenche dice, ¿qué te parece el central del Palmeiras, Gustavo Gómez? ¿Crees que podría tener una segunda etapa en Europa después de su discreto paso por el Milán? El central paraguayo, que ya sonó en su día para el Valencia.
Sí, 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 sí. Además, hace poco estuve hablando con su agente, pues bueno, está ya a los 27, ¿eh? Y aquí es cierto que en el Milán, cuando llegó jugó, pero bueno, ahora donde él se ha sentado es en la Liga Brasileña, en el Palmeiras, que creo que lleva ya, me parece que estuvo 2 temporadas cedido. Este chico llevará ya casi 4 temporadas, ¿no? Y bueno, está ahí en la selección. Es un central muy interesante, pero ya es del Palmeiras. Y sí, yo para Europa lo veo, ¿no? Porque ya cuando estaba en Lanús ya me gustaba. Por eso le firmó el Milan. Es un buen central. Y a mí los centrales paraguayos de la época de Gamarra y compañía, como este, como Gustavo Gómez, y los centrales uruguayos, en mi equipo siempre los quiero.
Oye, yo me acuerdo, Jesús, que Gamarra y Celso Ayala tenían un gran cartel y luego vinieron al fútbol español los dos al Atleti. Y yo creo que no eran tanto como parecían, ¿eh? Ni Gamarra ni Celso Ayala a mí me parecieron... No eran malos centrales, pero hubo un momento que se decían los mejores del mundo, tal, y a mí me parecían dos centrales normales.
Y lo que pasa es que llegaron en la primera época del Atlético de Madrid esos centrales, y a mí me hubiese gustado verlos con el Cholo Simeone de entrado, porque no era tan malo como,
eso
como
ellos razón.
Jugaron. Y luego, pues cuando España jugaba contra Paraguay... Vamos, era un frontón, no había manera. Lógicamente había mejores, pero aquella pareja fue una pareja épica en el fútbol de Paraguay.
Dice Vicente, ¿qué jugadores que despunten en segunda división nos vendrían bien para el Valencia?
En segunda división. En segunda y futbolistas interesantes, no los que siempre salen, en Barba, Raúl de Tomás. A mí, por ejemplo, en el Sporting de Gijón me gusta mucho, bueno, aparte del goleador de Georgievich, Graguera es un futbolista en medio centro que lo tengo apuntado ahí con rotulador especial, ¿eh? Graguera me gusta. Luego en el Málaga, que es un equipo hecho a base de cantera con poco dinero, pues tiene también dos futbolistas que yo pienso que pueden dar el salto, como Enríquez y también Juan el central, que está jugando muy bien. O sea, a mí veo jugar a Juan de, es un central que pienso que al final va a ir para arriba. Y Ramón Enríquez es un jugador de 19 años, que creo que pronto va a estar en la sub-21 y que también me gusta verlo. Luego te coges en el Mallorca, pues a Maten Díaz, que está sido por el Getafe, está jugando muy bien. Ojalá ascienda al Mallorca y le veamos donde él se merece, que es en primera división. También es un jugador de primera división que ha recuperado su nivel. O sea, hay 3 o 4 jugadores interesantes en estos equipos.
Jesús, antes de seguir con el Rincón de Bernal, déjame que a los oyentes les cuente que en Oliva Nova tienen la mejor oportunidad para invertir del mercado, sin ninguna duda. Construcciones Hispano-Germanas te ofrece 5% de rentabilidad anual durante 5 años por contrato. Eso no lo vas a encontrar casi en ningún sitio, una rentabilidad tan alta garantizada por contrato. CHG.es, tienes toda la información en la Playa de Oliva para disfrutar un apartamento que es una maravilla. Eso es invertir para disfrutar y encima para que te crezca la inversión. CHG.es. Dice Javi Torres, buenas tardes, ¿cómo de buenos le parecen Mateus Cunha del Hertha de Berlín y Marcos Senesi del Feneyor?
Pues muy bueno, Mateus Cunha es un jugador sensacional, jugador que ya lo hablamos yo creo que en el Rincón, en el Bayer Leverkusen está jugando muy bien, está siendo uno de los, bueno, ellos van quintos, pero está jugando fenomenal, y luego Senesi, me imagino que hablará del central del Feyenoord, ¿no?, de Holanda. Pues pienso que es un jugador, te diría que del nivel del Sevilla, ¿no? Marcos Senesi es un jugador argentino que está siempre apuntado ahí, que si se va Diego Carlos puede llegar él, y yo pienso que aunque tiene contrato, ya en San Lorenzo era muy bueno, y en el Feyenoord, pues para mí es el mejor central que juega en la liga holandesa y tiene que dar ya el salto a una liga top. Marcos Senesi. Los dos son muy buenos futbolistas. Uno como central, el otro como media punta.
Ballesteros dice, buenas tardes Jesús, ¿recomiendas para el Valencia alguna joven promesa croata, bosnia o serbia que juegue en alguna liga balcánica?
Pues sí, hay jugadores muy interesantes, pero claro, es que mi trabajo tampoco se lo voy a facilitar a alguno que a lo mejor esté ahí con la con la oreja puesta, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero sí que hay jugadores. Mira, había un jugador muy importante que ya han llegado tarde en España, que es Josko Guardiol. Le falta una A para ser Josko Guardiola, es Guardiol, que es un central de 19 años del Dinamo Zagreb, una perla croata. Pues bueno, lo ha fichado el Red Bull Leipzig, lo ha fichado. O sea, un jugadorazo que le vamos a ver el año que viene en la Bundesliga y va a jugar muy bien. Ese es uno de ellos, ese para mí es de los jugadores que están destacando en la Liga Croata. Y luego en la Liga Serbia, pues también hay 2 o 3 jugadores muy muy interesantes en el Estrella Roja y sobre todo en el Partizan hay un jugador muy muy importante también, pero no puedo decir el nombre porque eso es el trabajo para otro. Ya te he dado uno, que al final se lo ha llevado el Leipzig, que es del Dinamo Zagreb, pero hay jugadores muy, muy interesantes en estos equipos. En la Liga Bosnia la sigo menos, porque es una liga menor, me fijo más en la sub-21 y en la absoluta, sobre todo en la sub-21, y sé que hay gente interesante. Pero la Liga Croata y la Serbia la sigo más, siendo dos ligas de menor nivel, pero con jugadores interesantes.
Danielo te pregunta por Bupenza, del Hatayspor, máximo goleador de la Liga Turca.
Sí, está jugando muy bien. Se ha hablado también de que al final, este equipo ha subido, iban quintos, pero se hablaba, por ejemplo, de que tenía un precontrato, creo que con un club francés. Bupenza es un futbolista de Gabón, que el año pasado estaba jugando en la segunda de Portugal. O sea, fíjate, estaba jugando en la segunda de Portugal. Y bueno, este año lleva, me parece, ha dicho el oyente cuántos goles, creo que lleva 18.
No ha hablado, dice que es goleador de la Liga Turca, pero goleador, no ha dicho números.
Sí, goleador, es un delantero centro de rápido, de 1,80 m, que estaba jugando en el Burdeos B, en equipos de tercera división, segunda B de Francia, lo captó el Hatayspor de Portugal, y ahora mismo pues es este equipo es el equipo revelación. Van quintos, ¿no? El primero va al Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce y Trabzonspor, que son los... Y entonces ahora mismo es un jugador que yo creo que va a salir. O sea, es el máximo goleador de la Liga Turca por delante de Abubakar, iba a decirlo, del Besiktas, ¿no? Que lo vimos jugar muchas veces en el Oporto. O sea, una revelación y un jugador gabonés que pienso que va a dar el salto a otro equipo.
Vicente Chirona dice: buenas tardes, profesor. Lo primero, espero que estés mejor de la garganta. Como scouting que eres, si tuvieras que intermediar para la negociación de un jugador en Valencia, ¿con quién hablarías? ¿Con Corona, con Anil Kumar, con Peter Lim, o esperarías directamente al príncipe de Johor?
Con ninguno. No, yo no hablo con ninguno. Pero no sé, la gente se está moviendo ya, ¿eh? El mercado de verano va a ser un mercado que, como siga lo de la pandemia, pues van a perder, o sea, los equipos van a perder mucho dinero. Eso lo saben todos. Con lo cual, ahora mismo van al mercado de los jugadores en fin de contrato en junio. Y luego, cuando hayan salidas, pues irán a algunos traspasos, pero vamos, que no más, salvo el Sevilla o alguno que venda sus estrellas o el Betis, van a jugadores a coste cero. Entonces, pues bueno, tendrá que negociar con el director deportivo que llegue o el que está ahora, me imagino.
Más preguntas. A ver que no se me pase ninguna de las que habían llegado. Dice Emilio: ¿el mejor director deportivo que esté libre que deba fichar el Príncipe?
¿Director deportivo? Bueno, ahora mismo libre, pues no.
Jesús Bernal.
No, yo me conformo con ser un scouting normal, por ejemplo. Yo veo mucho fútbol, llevo muchos años, pero... Bueno, he tenido amigos que han estado de directores deportivos y luego han dado el paso a la representación, como Juanjo Lorenzo, ¿no? Que estaba en el exitoso Osasuna y el año pasado en el Leganés. Pero a nivel europeo también hay buenos directores deportivos, ¿no? Siempre están, los mejores están en el Atalanta, en el Lille, en el Salzburgo, en esos están los Jaelan, ahí están, pienso que los mejores. Entonces, los que estén de Europa no sé los que estarán libres. En España tendría que repasarlo, pero seguro que alguno con ganas de entrar estará por ahí.
Más preguntas. Dice Monseñor, buenas tardes, ¿qué estudios hay que tener para ser scouting?
¿Estudios?
Sí.
Bueno, pues ver mucho fútbol, sobre todo. O sea, no exigen tener ninguna licenciatura ni nada, sino simplemente pues ver mucho fútbol. Yo llevo ya muchos años. Yo conozco compañeros que son secretarios técnicos en los equipos, otros que están también en los scouting, que antes no existía, o ojeadores, y llevan pues muchísimos años viendo fútbol, algunos desde la base y luego ya pues ya a nivel profesional. Entonces, es ver fútbol. El secreto es ver fútbol y no parar. Y no se trata de adelantarte, porque aquí nadie descubre a nadie, porque todo está inventado, pero sí se trata pues de llegar y de arriesgar y de apostar cuando veas que el futbolista pueda explotar, antes de que explote. Yo creo que esa es la finalidad y es la que por muchas veces yo digo que nos están pasando por derecha y por izquierda en otras ligas, porque sí que apuestan por esos talentos que todavía no han explotado, pero que le ves que tiene cosas muy interesantes, que si ahora valen 5, pues fíchalo ahora en lugar de que cuando valga 15 o 20, entonces ya pues es muy fácil firmarlo. Esa es mi filosofía.
Rubelino te pregunta si Bordalás o Rafa Benítez para el Valencia el año que viene.
Bordalás le queda un año de contrato en el Getafe. Están esperando que lo salve el equipo, no saben qué van a pasar con él. y Benítez, pues bueno, es un entrenador que no lo vamos a descubrir ahora, un entrenador que te da muchas garantías, o sea, sin lugar a dudas, de los dos me quedaría con Rafa Benítez, pero claro, el coste no es lo mismo uno que el de otro, ¿eh? Y los salarios,
no,
ni nada,
no.
Pero totalmente, igual puede ser uno la noche y el otro el día, ¿eh?
Dice Sergi Bayarri. Hola, Jesús. Después de ver en los últimos partidos, ya no hablamos tanto de los astres de Correira. ¿Crees que está despertando definitivamente? ¿Le ves buen futuro? Yo, Sergi, perdóname que me meta en la respuesta, pero es que con Correira, sinceramente, el nivel es que haga un partido normal y ya decimos que no, nal. Contra el Getafe, hace solo 10 días, hizo un partido lamentable. Pero no es por llevarle la contraria a Sergi, es que creo que con Correira hay muchas ganas y entiendo. Pero a mí es que me parece un desastre defensivamente. Y me lo parece durante todo el curso. Dos partidos o tres buenos no le pueden empañar una trayectoria muy floja en defensa. Es mi opinión, ahora que hable el que sabe de fútbol.
Bueno, el año pasado creo que jugó tres partidos al final como titular, hablando de Liga, y ahora pues desde el partido, creo que de Tarrasa, ¿no? De Tarrasa.
Sí.
Me parece que eso fue en la Copa, eso sería en diciembre, hablo de memoria. Creo que a partir de entonces pues ya... Se va afianzando ahí como lateral, pero yo pienso que todavía le falta.
Sí, se va afianzando porque no hay otro y lo juega todo.
Claro.
Pero no
claro,
porque él todas las semanas te demuestra de que tenga que ser titular. Es que yo le recuerdo errores grotescos contra Real Madrid, contra Getafe, contra Cádiz, sí, contra Osasuna. Es decir, colección de errores gordos.
Sí, yo pienso que si Pichín hubiese venido a un 100%, a un 90%, pues le hubiese quitado el sitio, pero qué mal ha venido Pizzini para ni siquiera no entrar nunca y quizás no vaya a jugar ni un partido, ¿no? Si no, pues pienso que de estar Marcelino el titular hubiese sido pues el que era, que es Daniel Bas, y ahora, pues bueno, él lleva 15, 16 partidos como titular, tiene unas condiciones a nivel ofensivo muy buenas, pero le falta todavía mucho para ser un gran lateral y le falta un poco corregir, poco a poco va a más, o sea, menos no va a más, pero le falta todavía, pues eso, una línea más regular, más consistente para ser un lateral derecho que ataque y defienda bien, porque ataca mejor que defiende.
Jesús te pregunta, ¿qué opinión tienes de Matías Palacios, mediapunta argentino, y si lo traerías al Valencia? Yo no sé quién es.
Bueno, vamos a ver, el fútbol argentino sí que es cierto que había futbolistas que no sé dónde, hace poco salió una lista que a lo mejor el Valencia va a firmar a algún futbolista, ¿no? Este es un chico, me imagino que el oyente habla de Matías Palacios, el que está en el Basilea, ¿no? Yo soy el único que conozco. Un chico joven que estaba en San Lorenzo, que jugó muy poquito, que tiene 18 años, que es ahí un media punta. Pero bueno, es que ahora está jugando... Creo que ha jugado uno o dos partidos en el Basel, con lo cual es un proyecto de buen futbolista, pero solamente tiene 18 años, con lo cual está ahora mismo, para mí, verde. Si es el Matías Palacios, que se refiere al oyente, que para mí el Matías Palacios que conozco es el chaval jovencito del Basel, que despuntaba, pero no llegó a jugar ni 10 partidos en el San Lorenzo de Almagro. Tiene futuro, pero todavía está muy verde, aún para un Valencia, por ejemplo.
Más preguntas, Jesús, y ya no quedan muchas, y además es que no tengo mucho más tiempo. Dice su colega, dice, entre Valverde y Quique, ¿con quién te quedas?
Que los dos me gustan mucho. Además, los conozco personalmente a los dos, me parecen excelentes personas, muy buenos entrenadores, pues con cualquiera de los dos. No me puedo definir, no por quedar mal con uno o con otro, me gustan los dos. Como a mí Valverde me gusta mucho y Quique Sánchez Flores también.
Vamos, ahí no te has mojado.
No me he mojado.
Jesús, no tengo mucho tiempo. El próximo viernes el Levante. Puede ser un partido para que le cambie la cara al Valencia, ¿eh?
Sí, la victoria de este viernes fue muy importante porque fíjate cómo vienen los de atrás. Menos mal que el Huesca perdió. Entonces, pues una oportunidad muy importante para pasar al Levante, para empatar con el Granada y el Celta y el Atleti de Marcelino, que va como un avión. Y bueno... pues poder aspirar a, no digo a la Europa League, está todavía muy lejos, ¿no? Pero si al final coges una carrerilla de victorias, hay una nueva Conference League y a lo mejor igual ahí puede entrar hasta el octavo según lo que acontezca en la Copa, ¿no? Pero lo principal es no perder, que el Levante va a ser un rival peligroso, porque si pierdes y gana el Getafe y tal, pues ya te cogen otra vez y ya estás otra vez ahí lejos, pero estás ahí un poco, los del lío están ahí ya detrás. Con lo cual es un partido que hay que jugarlo pues con intensidad y no va a ser fácil ganarle al Levante y menos en su estadio.
Pues, como siempre, Jesús Bernal, ha sido un absoluto placer compartir este ratito de radio, como cada lunes. Descansa mucho, cuídate mucho la garganta, cuídate mucho y nos vemos el viernes a las 8 de la tarde. Una nueva jornada.
Nos veremos el viernes. Muchas gracias por tus consejos. Me cuido la garganta. Hoy no me pierdo el Inter-Atalanta. Y reitero, feliz día a nuestra compañera Esther Collado, a mis familias, a todas las familias, a la familia tribunera, oyentes en el Día Internacional o Día de la Mujer Trabajando. Para ellas va.
Un abrazo muy grande, Jesús, cuídate muchísimo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora. Con nuestros amigos de Inex Construcción, ya sabes que si estás pensando en hacerte una reforma, estás pensando en construir la casa de tus sueños y que ellos te la diseñen, no te lo pienses. Inex Construcción tiene una página web que es muy sencillita, in-construcción.com o su teléfono 650-437-098, como dice su cuña promocional, siempre al precio justo, no te van a engañar, te vas a sentir con tu constructora de confianza. Inex Construcción. Una breve paradita y a la vuelta vamos con el fútbol femenino, con una entrevista de una exjugadora de Valencia que hizo historia, la primera capitana. Mucha pelea para que hoy el fútbol femenino esté llegando donde está llegando. Una paradita y vamos con el fútbol femenino aquí en Tribuna Deportiva.
Escucha bien. En New Colchón, hasta 400 euros de descuento directo en la compra de colchón más canapé. Y liquidación de colchones de stock con hasta un 80% de descuento. Paga cómodamente hasta en 12 meses. Y convéncete en casa. Tienes 30 días para probarlo en pijama. Además, si vienes de parte de Tribuna Deportiva, tendrás un regalo. Estamos en Peris y Valero número 160. New Colchón. Nuevos tiempos. Nuevos colchones.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Comelit Group, fabricante de videoporteros a nivel mundial, llega a Valencia de la mano de Grupo Cuevas. En estos tiempos que corren, la seguridad es lo más importante. Así que sustituye el telefonillo de tu comunidad por un sistema de videoportero a color. Y todo esto sin necesidad de realizar un gran desembolso. Grupo Cuevas te ofrece su plan Renove desde 7 euros al mes por vecino durante 24 meses. Y además, 4 años de garantía. Tu administrador ya nos conoce, así que solicítale nuestra oferta y demostración sin compromiso. Grupo Cuevas, 96-332-8080 o en nuestra página web grupocuevas.es.
Grupo Vértice Capital and Partners. Son especialistas en gestión de herencias y rehabilitación de edificios. Si tienes un inmueble, una vivienda o un local, llámales. Te lo valoran y te lo pagan al contado. Máxima fiabilidad avalada por más de 30 años de experiencia en el sector. Son el mejor equipo para revalorizar tus activos. Contacta con ellos en el 900-834-424. Grupo Vértice Capital and Partners.
¿Tienes un coche híbrido eléctrico? ¿Necesitas instalar un punto de recarga en tu plaza de garaje? En Lux Energy te asesoran de manera personalizada para adaptarse a tus necesidades y para darte la mejor solución para la recarga de tu vehículo. Lux Energy es una empresa valenciana con 10 años de experiencia y más de 7.000 instalaciones en toda España. Si necesitas instalar un cargador en tu garaje, no dudes en contactarles. Además, ahora para todos los oyentes de Tribuna Deportiva tienen un 15% de descuento. Entra en www.lugenergy.com/tribuna, lugenergy.com/tribuna y súmate a la movilidad eléctrica.
¿No descansas bien?
necesitas cambiar el colchón, no lo dudes e invierte en tu descanso. En Sofás Ortiz Montesinos encontrarás los mejores colchones del mercado, además de tener los mejores y más actuales sofás nacionales en piel y tela. En Sofás Ortiz Montesinos encontrarás los mejores colchones y sofás del mercado al mejor precio. Además, por ser tribunero, tienes un descuento especial y un obsequio. Pásate por la Avenida Barcelona 14 de Museros y vas a invertir en tu comodidad.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen bending.
Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo. Mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos.
17 minutos quedan para llegar a las 5 de la tarde. Vamos con el fútbol femenino. Esther Collado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor? Saludos a todos los tribuneros y tribuneras.
Bueno,
hoy en el día 8 de marzo, Día de la Mujer, que hay que celebrarlo.
Enhorabuena, Día de la Mujer, eso fútbol es. Femenino. La verdad que aquí en Tribuna Deportiva, poquito a poco, damos su espacio como Dios
así
manda.
Así es, y gracias también a Teika, que es nuestro patrocinador en el tema del fútbol femenino.
Lástima que no lo podamos celebrar con una victoria del Valencia, que este fin de semana tenía un partido complicado.
Sí.
Que esperábamos que fueran capaces de sacarlo, pero no pudo ser. Perdió frente al Sevilla el sábado a las 12 en Paterna.
Sí, lo cierto que es una dura derrota del Valencia femenino. Fue este fin de semana en el Puchades, 1-2 frente al Sevilla, un rival al que había que superar sí o sí, porque venían solo a 3 puntos por encima. Ya lo comentábamos, que el Sevilla estaba octavas en la tabla clasificatoria, solo a un puesto del Valencia femenino, que estábamos las novenas. Pero aunque Candela en el 16 abrió el marcador, las de Cristian Toro supieron reponerse a ese gol inicial y rematar además con un doblete de Claudia Pina. El empate por parte del Sevilla llegó en el 37 y así fue como acabó la primera parte, 1-1. En la segunda parte, en el 49, llegó el segundo gol de las sevillistas, también desde las botas de Claudia Pina. Y aunque les quedaron 40 minutos a las valencianistas para buscar el empate, la verdad es que no consiguieron superar esa presión de las sevillistas y finalmente se quedó en esa derrota. Así que si te parece, escuchamos a José Vargas, que después de ese partido fatídico comentaba lo siguiente.
Mira, la valoración es clara, la derrota es una derrota sin peros, no hay que poner ningún pero. Es muy frustrante porque si hubieras tenido la oportunidad de ver la semana que hemos hecho entrenamiento y viendo la primera parte, aún es más frustrante ver la segunda parte que hacemos. Nosotros no podemos permitirnos el lujo normal de bajar nuestro nivel, porque ya habéis visto que tenemos que pelear mucho para ganar los partidos. Hoy hemos bajado el nivel contra un equipo que es de los que mejor compite en Primera Iberdrola y lo hemos pagado caro. O sea que sin ningún paliativo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mejorar, como estamos intentando mejorar, ya digo, la semana de entrenamiento ha sido buenísima, mejorar ese aspecto, el aspecto emocional. Hoy por lo menos no nos marcaron el siguiente minuto como pasó la semana pasada, pero aún así tenemos urgentemente que mejorar eso. Lo que podemos hacer es, lo que estamos haciendo bien, seguir trabajándolo igual de bien, y luego sí que es cierto que tenemos que aprender a determinadas situaciones no tan directamente relacionadas con el entrenamiento, en partido, competir, saber leerlas y saber cambiarlas. Hay veces que el partido no se puede jugar siempre al mismo ritmo, es imposible. Entonces hay veces que pues tienes que ser tú la que domine el ritmo, subirlo, bajarlo a tu voluntad, jugando con el marcador y con el tiempo. Ese tipo de cosas es muy difícil entrenarlas, evidentemente lo vamos a intentar, es muy difícil entrenarlas, eso solo se consigue compitiendo y sufriendo. Y eso es lo que vamos a hacer la semana que viene, y la siguiente, y así. Resultado justo, porque ellas han sabido competir en el momento que había que competir.
Bueno, pues
estaba frustrado, como dice.
Sí, porque
hemos entrenado muy bien, pero
claro,
se nos ha ido.
Porque
sabía que era un partido, José, sabía que era un partido importante el del fin de semana, uh-huh, para
tener la temporada ya el resto ahí, claro, en esa posición tranquila, estar ahí donde vamos todo el año diciendo.
Remontar un poquito, sí. Bueno, él lo tiene claro, han trabajado mucho durante la semana y no se pueden permitir estos lujos, así que, bueno, pues ¿qué cabe hacer? Trabajar. Así que, bueno, los datos del encuentro, continuamos en la novena plaza en la tabla clasificatoria con 25 puntos y 21 partidos disputados, séptimo gol de Candela Andújar, y bueno, como decíamos, en casa no suelen pinchar las de José Vargas, y no se rindieron, pero es cierto también que hay que destacar que las sevillistas subieron mucho la intensidad y Noelia Ramos, la portera de Sevilla, estuvo, la verdad que pletórica. Sí, en algunos tiros, por ejemplo, el tiro de Jansen y de Carla Bautista, que intentaban buscar ese empate, bueno, pues ahí estuvo acertada y no hubo suerte. Así que se quedó en derrota. Vamos a escuchar, si te parece, también lo que opinaba Berta Pujadas después del encuentro, cuando decía, bueno, pues reconocía que la segunda parte había sido un poquito más bajita y esto es lo que pensaba la jugadora.
Sí que es cierto que en la segunda parte no hemos salido enchufadas, no hemos sabido competir y de ahí que nos hayan remontado el partido, pero bueno, espero que sirva como aprendizaje, sacar las cosas positivas de la primera parte. En la segunda parte también se han hecho cosas bien, pero bueno, hay que reforzar y seguir para adelante. Pues yo te diría que al final ellas en la segunda parte han sido más intensas, nos han pasado por encima y yo creo que aunque las cosas te salgan mal, tú tienes que seguir, no dar un balón por perdido. Y sí que es cierto que hemos tenido alguna ocasión, pero yo igual te diría que nos ha faltado un poco más de constancia. Bueno, evidentemente es duro, pero el vestuario siempre sigue para adelante. Han sido muchos partidos los que en el minuto 90 hemos remontado, hemos ganado o incluso empatado. Entonces es un equipo que nunca da un partido por perdido y al final yo creo que, como siempre, nos vamos a reponer y vamos a continuar.
Bueno, pues hay que reponerse y continuar rápidamente porque el próximo rival es contra el Barça femenino. Exacto, sí, jornada 22 de la primera Iberdrola. Es este domingo a las 5:30, 14 de marzo. Y bueno, pues ya conocemos al Barça femenino esta temporada. Están las primeras en la tabla clasificatoria con 54 puntos en 18 partidos y vienen de una victoria frente al Santa Teresa. Bueno. Nunca hay que dejar un partido por perdido.
Espero que no sea como de la ida, ¿eh? 0-7 minuto.
Bueno, el Barça este año está como está, así que bueno, es un partido complicado y más si vienes de una dura derrota.
Oye, Esther, hoy que es el Día de la Mujer y en el fútbol femenino que le dedicamos aquí siempre su espacio en Tribuna Deportiva, hemos querido hablar con una jugadora que tuvo un papel importante en el Valencia femenino y que ahora enseguida le vamos a dar paso. Hoy es un día importante, ¿no, Esther, para la mujer?
Hombre, desde luego, hoy es un día importante para la mujer en el deporte femenino, hoy es un día importante para recordar, ¿no?, aquellas mujeres que tuvieron el valor de reivindicar los derechos de la mujer en un momento complicado, en un momento convulso, y bueno, pues desde entonces celebramos el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, el día 8 de marzo, y hoy evidentemente pues nuestro especial saludo también a nuestro patrocinador Teika y a Purinaya, que es directora de comunicación de Teika, que con el lema juegan ellas, ganamos todos, apoya mucho al deporte femenino y eso la verdad que nos hace mucho avanzar.
No, pues para conmemorar este día de la mujer y la lucha por la igualdad y la lucha porque también el deporte femenino tenga su espacio, vamos a saludar a la que en su día fue la capitana del Valencia Club de Fútbol Femenino y que es una luchadora absoluta. Ya nos está escuchando al otro lado, Salo Navalón. Salo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, hola. Hacía tiempo que no hablamos contigo. Yo supongo que te acuerdas de aquella visita a Tribuna Deportiva hace ya un tiempo y que nos comimos una paellita allí en Casa Navarro.
Y tan que sí. Hacía mucho tiempo que no hablábamos y muchísimo más que no nos vemos. Así que me alegra muchísimo vuestra llamada y que hayáis querido en este día contar conmigo.
Hombre, claro, por supuesto, Salo, porque hay muchas cosas que hablar contigo. Desde entonces, desde que tú fuiste capitana del Valencia hasta ahora, el Valencia femenino ha cambiado mucho y así también el fútbol en general, el fútbol femenino está avanzando mucho, cada vez hay más progresos, cada vez hay más apoyo y al final todo va avanzando hacia la profesionalización. ¿Tú qué cambios has visto o cómo lo has visto avanzando desde que tú estuviste hasta ahora?
Bueno, sí que es cierto que como comentas ha habido unos grandes progresos porque, bueno, pues tanto el club como ya, bueno, lo que envuelve lo que es el fútbol femenino los medios, las revistas, los periódicos, bueno, todo lo que es el marketing y el mundo visual, y para que puedan ver cómo se trabaja en este deporte y en concreto en el fútbol femenino, pues ha cambiado muchísimo. Quiero decir, ahora se valora el trabajo que se está haciendo. Creo que aún hay muchos pasos agigantados que se tienen que dar para que sobre todo la jugadora pueda ser más profesional y pueda dedicarse a esto al 100%, ¿no? Que creo que a día de hoy, por desgracia, no todos los clubes lo pueden hacer, ¿no?
Salo, yo respecto a cuando empezabas hasta hoy, quiero decir, o por lo menos desde que debutáis en primera con el Valencia, todo ese paso, colegio alemán, Valencia y demás, hasta hoy sí que creo que es una de las cosas que a mí me gusta poner en valor, porque estoy súper de acuerdo en lo que decís. Queda mucho por hacer, mucho por recorrer, pero yo creo que también es importante poner en valor todo lo que ya se ha hecho, ¿no? O sea, quiero decir que ya es un camino importante para decir, oigan, que esto no era una broma, ¿eh? Que veníamos para quedarnos y para que el fútbol femenino fuera creciendo.
Sí, está claro que sí. Quiero decir, si miramos tiempo atrás, hace 10 años, nos remontamos 10 años, lo que ha sido el cambio en lo que es el fútbol femenino ha dado un giro de 180 grados y ha avanzado muchísimo, porque yo me acuerdo cuando solamente podías entrenar a las 9 de la noche, los partidos se jugaban en campos que no pertenecían dentro de lo que es el club, no tenías esos recursos médicos y otros recursos y otras formas de trabajar que te hacían ir a entrenar y no poderte dedicar a esto. Y yo creo que el crecimiento ha sido notable y a día de hoy se está viendo y las jugadoras están disfrutando de esto.
¿En qué punto crees que está ahora mismo el fútbol femenino y qué crees que le falta para terminar de profesionalizarse del todo?
Bueno, yo creo que es el, como comentaba, ¿no? Creo que sí que hay muchos clubes dentro de lo que es la Liga Iberdrola que apuestan por su primer equipo y se nota la clasificación, por las jugadoras que pueden ir fichando, por el conjunto, por la manera de trabajar, pero hay otros clubes que no tienen esa suerte y no pueden trabajar de esta manera. Entonces eso hace que la liga se descompense un poco, ¿no? Y haya mucha diferencia entre un equipo claro. que va por arriba y otro que va por abajo. Pero bueno, que poco a poco, ¿no? Quiero decir, el Valencia ha dado un gran salto desde hace unos 6 años hasta aquí. Y, por ejemplo, y hay otros clubes que lo están empezando a hacer ahora. Y a lo mejor dentro de 10 años la igualdad dentro de la liga ya se ve. Entonces, quiero decir que cada club tiene su manera de trabajar y no todos tienen los mismos recursos y no todos apuestan de la misma manera. Pero creo que sí que lo están empezando a hacer. Otros más rápido, otros más lento, pero lo importante es que lo están haciendo. Y yo creo que en un futuro, no espero no sea muy lejano, se pueda ver esta igualdad dentro de la misma liga, ¿no?
Yo creo, por lo menos, lo que yo veo, detecto, cuando yo era un niño, el fútbol era una cosa de chicos. En el recreo jugaban al fútbol los chicos. Creo que ese tabú lo estamos rompiendo. Yo creo que hoy es mucho más normal que las chicas jueguen al fútbol en el recreo, claro. Partido, ¿sí o no? ¿Lo compartís, Salo, que además lo habéis vivido?
Sí, bueno, Salo lo puede confirmar mucho más que yo, pero ya no solo Salo, el tema de que los chicos jueguen al fútbol, yo creo que es absolutamente una tontería, cualquier persona puede jugar al deporte que le guste. También yo, en mi posición, también es el periodismo deportivo, que parecía que el periodismo deportivo pertenecía solamente a los hombres y siempre casi todos son voces masculinas, y desde mi parte yo lucho un poco, ¿no?, por romper ese tabú, ¿no?, de que parece que una voz masculina llega más en cuanto a la información deportiva. Yo creo que da igual, que es el comunicador, y yo creo que en este caso también es el deportista o la deportista, ¿no?
Sí, un poco eso, ¿no? Por desgracia, el día de hoy, el Día de la Dama, tiene que existir por algo, ¿no? Y,
sí.
Y nosotras nos hemos hecho voz desde hace muchísimos años, y muchas mujeres que a día de hoy no están entre nosotros, que han luchado por igualar, ¿no? Por equiparar, ya sea en el deporte, ya sea en el trabajo, ya sea en la manera de vivir, ya sea en los valores, ya sea en la manera de ver las cosas, en la manera de que te juzguen, que odio muchísimo esa palabra, pero sí, a una mujer la juzgan antes que a un hombre, y creo que también se ve reflejado en el deporte, ¿no? Y se está viendo también reflejado desde hace muchos años en lo que es el fútbol, ¿no? Que para mí el fútbol no tiene géneros, para mí está claro que hay un fútbol masculino, un fútbol femenino, pero que no tiene género. El fútbol es fútbol, hay una manera de jugar, cada uno tiene sus características y los dos son iguales de bonitos, iguales de increíbles a la manera de ver lo que es el deporte, ¿no? Y bueno, pues hay muchas mujeres que están luchando desde hace muchos años, tanto en el deporte como en la vida en general, y las que estamos hoy en día, pues lo tenemos que seguir haciendo hasta que rompamos esta barrera, que todo sea igualdad, y no solamente tengan derecho a las mujeres, sino los hombres, sino que sea algo general para que este día deje de existir, lo recordemos con mucho amor, pero para no tenerlo que volver a celebrar, ¿no? Para que, oye, pues ya hemos conseguido lo que nos merecemos.
Sí, para que sea una especie de reivindicación, sino sí. Una normalidad, exacto.
Correcto, sí. Correcto.
Yo de acuerdo estoy con esto. Oye, Salo, tengo que preguntar, ¿el fútbol lo dejaste ya?
A ver, el fútbol, cuando me dejé el Valencia estuve un año sin jugar, pero luego, oye, bueno, ya sabemos que a quien le gusta el fútbol. Sí, tuve el gusanillo, estuve un año sin jugar, que no sé ni cómo pude aguantar tanto tiempo después de, casi 20 años jugando a fútbol. Y volví, estoy jugando ahora, pero más amateur, estoy jugando en la Liga Nacional, en lo que sería la segunda división después de Reto Iberdrola. Y la verdad que es, ahí se junta lo que es la competitividad también, no tan alto nivel como una Liga Iberdrola o un Reto, porque obviamente no, pero se disfruta de otra manera y es una manera de desconectar y de seguir haciendo lo que te gusta. En otro ámbito, ¿no?
O sea, que no has colgado las botas, pero las has descolgado otra vez.
Sí, las has descolgado de nuevo, pero para que sea... Yo en el Valencia, ya te digo, en la Maxi, en la LT, tienes que ser muy, muy consciente de dónde estás. El fútbol es tu vida, y para mí lo ha sido durante muchos años, pero ya quería poder disfrutar del fútbol de otra manera, que siguiera siendo una responsabilidad, pero ya pudiendo disfrutarlo de otra manera, y es un poco... lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Un poco más estar con, para desconectar. Ahora el fútbol lo hago para desconectar. Antes el fútbol era en mi vida. Lo sigue siendo, pero de otra manera, ¿no?
Pues oye, Salo, que ha sido un placer volver a escucharte, saber que has descolgado las botas otra vez, que eso es algo importantísimo, estar siempre ahí en la brecha, en la pelea, y que ya sabes que aquí en tribuna, cuando quieras lo que necesites, tienes tu casa. Que un placer absoluto, siempre tenemos nuestro hueco para el fútbol femenino, y aquí está Esther dando guerra, sí, sí. Que ya lleva la antorcha.
Muy bien, Esther.
Claro, ahí Esther.
Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo en este día, en vuestro programa, y de nuevo a ver si nos vemos pronto y podemos compartir de nuevo experiencias, y de verdad que espero que estéis todos bien dentro de la situación que nos está tocando vivir, sí. Y que ojalá y nos podamos ver pronto, y que Amun Valencia siempre.
Eso.
Ahí
siempre.
Estamos, Amun.
Hasta luego.
Muchísimas gracias, Salo.
Adiós.
Cuídate mucho.
Igualmente, chao.
Hasta ahora. Pues, oye, un encanto, ¿eh? Una maravilla.
Sí, podríamos haber estado aquí mucho tiempo hablando, porque, al final, pues es una tertulia sobre fútbol femenino, sobre situaciones que vive la mujer, y está bien comentarlo. Pasa que le estábamos robando el tiempo ahí, ¿eh? Que le hemos robado el tiempo.
Estaba trabajando, me tenéis que hacer cortito.
Y no podíamos alargar la entrevista.
Fíjate que a mí se me ha olvidado que estaba trabajando.
Pero ya.
Se me ha ido el santo al cielo. Nada,
pero
le
bueno, sí, hemos estado hablando
este
con ella. Bueno, yo decía antes que cuando ha entrado Salud, decía que hoy en especial, pues mandar un saludo especial a nuestro patrocinador, a Teika, y a Puri Naya, que es su directora de comunicación.
Por supuesto.
De la directora de comunicación de Teika, que con el lema "Juegan ellas, ganamos todas", todos apoyan mucho al deporte femenino, y la verdad que eso nos hace avanzar y comentar un poco, que Teika es una empresa de vending valenciano y que tiene compromiso absoluto con el deporte femenino, patrocina a los equipos femeninos de 9 clubes, lo que los ha convertido en una marca líder en patrocinar el deporte femenino valenciano, y eso se agradece. Además, está en Tribuna Deportiva, con lo cual, chapo. Yeah.
Chapo.
¿Qué vamos a decir?
Y solo un detalle más, y que sepan en Teika y que sepa Puri que yo las máquinas del vending las hago polvo. O sea, hay que decir, los saladitos, las papas,
sí.
El agua, la Nestí, todo. O sea, hay que decir,
sí.
Yo otra cosa, pero la máquina de Teika, hay que decir, la llevo, me lleva a mí crujido el bolsillo. Al final de mes voy a tener que sacar la cuenta. Esther, un placer este ratito de radio y de este día de reivindicación de la mujer. Cerramos el fútbol femenino.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.
Pues nada, que se nos han hecho las 5 de la tarde, que vamos a tener que volver a hacer una paradita. Hago una paradita muy, muy breve y ahora enseguida regreso aquí en Tribuna Deportiva para ponerle el punto y final a este Tribuna.
Tenga la empresa de limpieza que usted se merece. Limpiezas Brillo. Servicios profesionales de limpieza en Valencia desde 1998. Estamos especializados en limpieza de comunidades de vecinos, limpieza de garajes y en servicios de limpieza para su centro de trabajo. Para nosotros, escuchar y poder atenderle bien es lo más importante. Contacte con nosotros llamándonos al 963276884 o a través de nuestra página web www.limpiezasbrillo.com. Confianza. Trabajo bien hecho. Limpiezas Brillo.
En el kiosco estamos deseando volver a abrir para ofrecerte de nuevo la mejor comida. Ya sabes, somos tu terraza favorita con vistas al Museo de las Ciencias de Valencia. Ahora permanecemos cerrados debido a las restricciones por el COVID-19. Pero eso sí, estamos aprovechando al máximo para mejorar nuestros servicios y que cuando vuelvas no te falte de nada. Tómate un vinito en la mejor terraza de Valencia, en pleno Paseo de la Alameda número 46. Te esperamos muy pronto en el kiosco.
En contra del Valencia.
Minuto 90. 1-0 a favor. Todo está en manos del guardameta.
Ahí va el lanzamiento y paró. ¡Qué estirada! ¡Menuda flexibilidad la de este portero! Es más flexible que el renting de Malco Rentacar.
Imposible, pero sí. En Malco puedes alquilar una furgoneta sin permanencia y cambiar de vehículo cuando quieras.
Ven a Malco Rentacar y disfruta de nuestro renting flexible sin permanencias.
Final del partido, victoria para el Valencia. Alquila en malcorentacar.com. ¡Malconízate!
Cinco minutitos, pasan de las 5 de la tarde, casi nada. Cualquier día nos vamos a levantar a las 6 de la tarde. Nos tenemos que ir ya. Pero antes te cuento que con el Grupo Cuevas, ya sabes que te instalan los mejores videoporteros del mercado con Comelit Group. Una maravilla, videoporteros, pantalla plana, te hacen una llamada perdida, que son unos vídeos. Llegas a casa, ¿quién ha llamado? Tienes lista de llamadas perdidas. ¿Quién está? También puedes tener una lista, cuando te llamen a casa no hay lista, te lo conectas al móvil, una aplicación, y cuando llama alguien a tu casa, ya estás aquí en la radio, ¿quién está llamando a mi casa? Y lo ves. Una maravilla. Con Grupo Cuevas, ya lo sabes, pide presupuesto, tu administrador, directamente, 96-332-8080, tiene que vas de parte de Tribuna Deportiva y habrá precio. 4 años de garantía, 7 euros por vecino durante 2 años, no te puedo contar nada más. Esther, ya lo ha dicho el profesor Hernán, pero esta noche hay fútbol, partidazo en la Liga Italiana, ese Atalanta-Inter y además en la Liga Española, Betis a la vez. ¿Tú vas con el Betis o con el Alavés? O sea, ¿tú miras más por intentar llegar a Europa o me haces caso a mí y a Curro Torres que dice que gane el Betis, se quede el descenso a 8 puntos y podamos pensar en otras cositas?
Bueno, pues yo al final a los expertos.
¿A los expertos? Claro. Bueno, a Curro Torres, quieres decir,
eso,
¿no?
Eso es. Vale. A Curro Torres no, yo le decía por Curro Torres, claro.
Ah, vale, gracias porque me toca. Son las 5 y 6 minutos y no tengo tiempo para más. Se me queda por contar un tema de Gaya y el Barça. El Barça y Mateo Alemany, que desde ayer ya es director general del... No es investido, pero ha ganado la Porta. Va a ser el director general del Barça. Director... va a ser el hombre fuerte de la parcela deportiva. Director deportivo del Barça, prácticamente podríamos decir. No sé si ficharán a alguien por debajo de él, pero él va a ser el director deportivo. José Luis Gaya le encanta a Mateo, pero yo creo, por la información que a mí me han contado, que aunque a él le gustaría y ha hecho las llamadas pertinentes... Yo creo que no van a poder ficharlo, porque la Porta lo que quiere es firmar delanteros. Necesitan firmar delanteros y ahí es donde se van a gastar la poca pasta que tienen. Pero, ojo. Y por cierto, me han contado que ha llamado a otro que pasó por el Valencia, Mateo Alemany. Y por cierto, otro detalle. ¿Ves? Es que tengo que hacer programa de 3 horas. Tengo programa de 3 horas. Detalle. 2 detalles rápidos. Mañana hablamos del fracaso de la Academia. Otra más de Kumar. El filial a tomar por saco. De momento una categoría. veremos si dos. Aquí no importa nada, no pasa nada. Es que, hombre, no pasa nada relativo. No es lo mismo competir en Segunda División B que competir en Preferente. En Preferente he jugado yo hasta hace dos telediarios. No es lo mismo. Y, por cierto, otra más. Y termino, ya me voy. Es que la mochila es larga. Van a renovar, están renovando un montón de la academia, muy bien. Al mejor juvenil que tenemos no lo han renovado todavía. Anil, ¿te vas a dedicar lo que te queda a hacer tour de baretos? ¿O vas a hacer algo? ¿O vas a permitir que hagan algo? Pregunto, ¿eh? Porque el mejor juvenil que tenemos en Valencia está sin renovar. Se le acaba el contrato en junio. Prince of Johor, aprieta los huevos. A ver si llegamos tarde a todo. Lo digo el del principio, empresario, ¿estáis ahí? Venga, que se nos pasa el arroz. Ya no tengo tiempo para más. Volvemos mañana. Esther, mañana más Tribuna Deportiva.
Hasta mañana.
Mañana volvemos con Jugando con Arte. Ya sabes, en la calle Humanista Mariner número 5 de Valencia, la magia de los niños. Tengo que preguntarle a Carlos si tiene juegos también para adultos. Estos domingos así de mucho frío, de mucha lluvia, siempre está bien. El lugar de los juegos van los niños, a ver si hay también algo para los adultos. Jugando con Arte. @ Jugando con Arte en Instagram. @ Jugando Arte. Jugando con arte.com, todo lo tienes. Gracias, ha sido un placer. Mañana les espero. Que pasen ustedes una feliz tarde del mes. Hasta mañana. Adiós, adiós.